Conversaciones. Un momento fuera del tiempo. Radio Cuaderno. Jimena Arnolfi. Escribimos en el aire.
Y llegó el momento de la conversación y en el día de hoy tenemos el gusto, el honor de presentar al periodista Mario Santucho, editor de la revista Crisis, un analista político que siempre nos hace pensar, nos acerca miradas y preguntas nuevas y, por supuesto, nos enriquece la conversación. Te saluda Jimena. ¿Cómo estás, Mario?
Jimena, todo bien.
Muchas gracias. Muchas gracias y bienvenido a Radio Cuaderno.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, es un gusto.
Bueno, le contamos a la audiencia que me comuniqué con vos el jueves pasado, si mal no recuerdo, cuando Guado ya había lanzado su spot manifestando sus intenciones de ser candidato a presidente, y te dije, mejor quedemos para el lunes, ya con las listas cerradas, por si hay cambios a último momento. Por supuesto, nunca imaginó nadie que el cambio iba a ser tan brusco de Guado a Sergio Massa. ¿Cómo la viste vos?
Bueno, todo un tema, ¿no? Todavía se está procesando el impacto de esa de ese cambio de última hora, como decís. Muchas preguntas sobre qué pasó ahí, cómo fue eso. Hoy acabamos de escuchar un acto en el cual la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner brindó algunos elementos de cómo había sido ese momento. Y bueno, me da la sensación de que estamos tratando de entender no solo qué pasó, sino cómo llegamos hasta acá y específicamente también qué es lo que viene, ¿no? Porque me da la sensación de que si bien uno entiende ahora un poco mejor la lógica de esa decisión, no me queda, o sea, me parece que todavía hay mucho por entender o por interpretar y por lo tanto por ver cómo se sigue en lo que significa, ¿no? Que Sergio Massa sea el candidato hoy del peronismo para las elecciones que vienen, porque no creo que muchos y muchas sentimos que es una representación que no sintetiza o que sintetiza de una manera no del todo interesante, diría yo, no del todo deseable las intenciones de un gobierno que se dice que quiere ser, o de un movimiento que se dice que quiere ser progresista, popular, nacional. Entonces, creo que hay mucho todavía para analizar.
Sí, bueno, como dijiste, vimos recién el primer acto de campaña con Cristina y Massa encabezando. Cristina recién habló de la comprensión de texto y la comprensión de contexto. En estos primeros elementos que acercó Cristina y de cómo se llegó a esta fórmula, a este candidato de unidad, ¿qué crees que se evaluó para conformar esta fórmula, bueno, anunciada, como decimos, medio a último momento, de manera muy sorpresiva? ¿Qué factores jugaron ahí en esa negociación? ¿Qué lees vos?
Bueno, hay mucho para pensar, ¿no? Yo te trato de transmitirte un poco así en voz alta lo que voy pensando a partir de eso que acabo de ver. Dos elementos que me parecen importantes para poner en juego. Uno es, en un momento ella dijo que hay que transformar, que la tarea es transformar, pero también la tarea es tranquilizar. Creo sí. Que ahí hay un punto importante para tener en cuenta que tiene que ver con esto que decía del contexto, ¿no? Y el texto. Claramente lo que me parece que está diciendo Cristina ahí es que no es un planteo el de Massa, que no es un planteo el que se va a presentar en los próximos años, en las elecciones, que tenga que ver con transformar al país. No es una especie de reconocimiento de que la transformación que se precisa, que se desea, por ahora no va a estar en el escenario, digamos. Ese es un primer tema. ¿Y qué es lo que va a estar entonces? La necesidad de tranquilizar. Acá hay un punto clave que tiene que ver con la crisis que vive el gobierno y con lo que se puede esperar en un momento como este de una fuerza como el peronismo. Me parece un reconocimiento que hay que tomarlo, hay que tomar sentido, ¿no? Entonces, es un problema grande, porque si de lo que se trata es de tranquilizar, entonces, de alguna forma, significa que se va a trabajar sobre los marcos existentes hoy, ¿no? Que son marcos, como bien sabemos, muy complicados, muy injustos, muy de imposibilidad del sistema político, de la política, de básicamente lo que yo diría es de sostener un proceso democrático con mínimos grados de soberanía popular y nacional. Creo que en ese punto hay un reconocimiento de que son tales los condicionamientos del FMI, de los poderes económicos, de los poderes judiciales, de los poderes corporativos, que maniatan a la democracia, que la vuelven impotente, y una especie de reconocimiento por parte de Cristina de que hoy el peronismo no tiene como planteo o como objetivo inmediato la transformación de esto, ¿no? Hay que tranquilizar, hay que aguantar los trapos, hay que colgarse el travesaño de alguna forma, Massa expresa esto, y hacerlo con los recursos que hay, porque Massa efectivamente representa buena parte de esos poderes, no representa mucho otra cosa, ¿no? Entonces, este es un primer tema, que me parece que hay que tomar nota. Y entonces hay que sacar conclusiones, ¿no? Si el peronismo no es hoy la fuerza de transformación, bueno, si alguien queda abierta la pregunta, ¿no? ¿Quién se va a plantear efectivamente la necesidad de transformar? Para quienes pensamos que este orden es evidentemente y profundamente injusto, y que de esta manera es muy difícil de pensar una democracia sustantiva, bueno, me da la sensación de que es una necesidad, un proyecto que queda vacante en este caso, digamos, ¿no? Y me parece que esto es congruente con la idea de que, en el caso de que Massa llegara a ser presidente, si ya no esperábamos demasiado con Alberto, me parece que con Massa va a ser menos. Y esto es un gran problema, porque después, cuando uno dice la política cada vez pierde más prestigio, la política cada vez se vuelve más incapaz de solucionar los problemas de la gente, bueno, creo que este tipo de decisiones abonan y profundizan esa situación, esa condición, y entonces yo creo que no hay más que esperar desazón, hay que esperar que siga habiendo ese malestar, y que me parece que incluso ella le habló mucho a la militancia, que efectivamente está de alguna manera conmocionada, está, yo diría, no sé, triste con esta situación de tener que salir a promover, militar un candidato que a todas luces no representa, no expresa esos deseos más interesantes. Ese es un punto que me parece, yo por lo menos lo pienso así. Y el segundo, que tiene que ver con esto que decías muy bien de comprensión de texto y también comprensión de contexto, creo que al menos yo lo interpreto como otro reconocimiento por parte de Cristina de algo que a mí me llama mucho la atención, que es una narrativa por parte de Cristina y de, bueno, por ahí uno podría decirle con una parte del kirchnerismo, que es una narrativa muy, en cierto modo, radical, ¿no? Precisamente se muestra hasta qué punto estamos en un contexto de muy poca democracia, ¿no? Ella se plantea como proscripta, hay un nivel de, bueno, ha sido atacada, con lo cual resurge la violencia, en este caso, bueno, de ultraderecha. Y este es el contexto, y Cristina lo marca bien en sus discursos, habitualmente lo marca muy bien, habla de los poderes que están hoy condicionando a la política y demás, y al mismo tiempo hay una gran distancia entre esta narrativa y las decisiones y elecciones concretas que se toman, ¿no? Hay una decisión, por ejemplo, de igual mantener un acuerdo con el FMI, que a todas luces fue ilegal, injusto. Hay una decisión de sostener a un ministro de Economía como Massa, que, como bien sabemos, no va a modificar esos estándares, digamos. Y hay una decisión ahora de entronizar como candidato a presidente a ese mismo, a esa misma persona. Entonces, yo ahí también veo un problema complejo, que por lo tanto la lleva a Cristina a dar ese tipo de explicaciones, que son explicaciones que tienen una lógica, pero que tienen una lógica, como si querés, de la rosca política, ¿no? Uno ahí entiende algunas cosas de cómo se dio la rosca, pero en el fondo, a mí por lo menos, me queda esa sensación, ¿no? De que hay una gran distancia hoy entre el discurso y la acción efectiva que se toma.
Sí, remarcabas recién que, como uno de los primeros elementos, Cristina habló de la importancia de tranquilizar. También en un momento dijo, la política también es conducir el desorden, cuando narraba ahí un poco, describía cómo fue que se llegó a la fórmula. También habló de apostar para ganar. Y pensando en los últimos años, el kirchnerismo es una fuerza mayoritaria dentro del peronismo, y sin embargo, desde el 2011 que no hay un candidato o candidata kirchnerista, ¿no? Como en tres contextos distintos, 2015, 2019, bueno, y ahora Cristina Kirchner consideró también que la opción de un candidato kirchnerista no era la mejor, incluyendo su propia candidatura. Y en este momento coincide también casi todo el mundo que Massa es un candidato más competitivo, dado el escenario político. ¿Cuál es tu lectura ahí?
A mí me quedan muchas dudas. Es una discusión muy difícil porque evidentemente habrá que verlo, digamos, ¿no? Más adelante, yo por lo menos las encuestas, los estudios, los sondeos que conozco no avalan. Por supuesto que yo puedo ver lo que más o menos vemos en los medios, que también están muy sujetos a operaciones y demás. Seguramente ellos tendrán mejores números y una lectura mucho más precisa y profunda sobre cómo está hoy la subjetividad colectiva y demás. Pero a mí, a priori, no me parece que Massa sea un mejor candidato. Por ejemplo, que Guado, obviamente, creo que no es mejor candidato que Axel, que era otra de las posibilidades existentes. Pero me parece que lo que sí es cierto, pero eso de vuelta, me parece que son los grandes dilemas y las grandes contradicciones en las que están vuelta hoy el oficialismo, es que es un mejor candidato para tranquilizar, para estabilizar, para evitar un desenlace peor que podría ser el gobierno no llegue a final de mandato, lo cual es un riesgo cierto, inmediato. Pero yo no sé si hay una diferencia específica que habría que ver. Yo no sé si es mejor candidato Massa. Ahí hay que decir que por primera vez esta elección es una elección compleja, ya Cristina lo dijo la otra vez, en la cual por primera vez, creo yo, del siglo, de 2003 por lo menos, es una elección más parecida a la del 2003, que la gran diferencia precisamente es que no va a ser una elección polarizada, o no parece que vaya a ser eso. Y por lo tanto, además de que, bueno, como ella había dicho, no se trata de buscar un techo alto, sino de que no baje mucho el piso para pasar segunda vuelta y demás, pero lo cierto es que la elección va a tener tres momentos muy claros y muy diferentes. Primero, las PASO va a ser una elección significativa. Habitualmente, en contextos de polarización, las PASO en realidad terminaban siendo la primera vuelta.
Sí.
Porque se definía en esa PASO casi la elección, ¿no? Eso pasó en 2015, pasó en 2019. Porque, bueno, ya la diferencia era tal que prácticamente quedaban definidas las elecciones. En este caso no va a ser así. En este caso las PASO van a ser importantes para definir, por ejemplo, en el caso de la oposición, de la principal coalición opositora, efectivamente cuál va a ser el candidato de los dos, entre Patricia Bullrich y Larreta, que va a disputar la elección general. Pero también en el oficialismo creo que lo que se juega de manera muy importante es esta cuestión de la estabilización o la profundización de la crisis, ¿no? Y ese era el argumento que tenía Massa y que tenía en general también el kirchnerismo para plantear la necesidad de una candidatura única, ¿no? Que llevara a que el trámite de las PASO no fuera un catastrófico, digamos, para el gobierno. Esa es la justificación para mí. Ahora bien, en una primera vuelta va a ser también muy muy importante y se va a jugar una cosa en particular, que es que no es un ganador en primera vuelta. Era algo también que en contexto de polarización era muy difícil de conseguir, pero que en este caso podría llegar a pasar. Yo ahí ya creo, me parece a mí, personalmente, que Massa ya no empieza a ser un candidato tan competitivo para esta primera vuelta, porque creo que Y más todavía en una potencial segunda vuelta, en donde ahí sí ya van a haber dos candidatos. Y a mí me parece que, ¿por qué digo que no estoy tan seguro de que sea un mejor candidato Massa, más competitivo? Porque me da la sensación que en esta elección va a haber dos cuestiones muy fuertes en juego. Una es la situación económica, la crisis de este gobierno, la mala performance de este gobierno, que me parece que es bastante generalmente asumida, y la gente va a votar mucho, va a haber mucho voto contra el gobierno, va a haber mucho voto castigo, mucho voto, como sucedió en el 2019, sobre todo con el macrismo, acá también va a pasar. Y además, creo que hay un descontento bastante generalizado con la política. Ahí se habla incluso de que no va a ser una elección de 3/3, sino de 4/4, en donde ese 4/4 va a ser el descontento, bueno, que se está expresando en las elecciones provinciales, ¿no? La abstención, el voto en blanco, la impugnación. Y todo eso es una gran descontento con la política en general. Por lo tanto, creo que se va a votar también contra la política tradicional, ¿no? Contra esas figuras políticas que representan cambios de posición, una permanente exposición, digamos, en un sistema político que a lo largo de los años no soluciona los problemas de la gente. Y en ese punto creo que Massa representa, de una manera, para mí, que le va a ser muy complicada, ambas cuestiones. Es el ministro de Economía, de una economía en crisis, que la gente está padeciendo, y por lo tanto va a concentrar muchísimo este voto opositor, y además representa una figura política de la casta, digamos, como se dice, del establishment político, un político profesional de esos que ha estado en muchos lugares, y creo que eso le va a jugar muy en contra, digamos, ¿no? Tanto en la primera vuelta como en la segunda. Entonces, son cosas que habrá que ver, pero a mí me cuesta pensar que una figura como Massa, con tanto nivel de rechazo, pueda ser realmente una opción competitiva para ganar la elección. Por eso yo no estoy tan seguro de que sea una apuesta ganadora. Creo que es una apuesta para terminar el gobierno y no creo que sea una apuesta ganadora, la de Massa.
En el acto de recién, Cristina también planteó la necesidad de trabajar en una ley contra el negacionismo. Saliendo un poco del oficialismo, la oposición habla de mano dura, habla de eliminación de derechos laborales, se habla de la quita de las indemnizaciones, ¿no? Como se habla de devaluar. Y la ciudadanía común que no está politizada necesita una propuesta para su salario, para llegar a fin de mes. Y no sé por quién se siente interpelado en este momento, como decís, de descreimiento de la política en general.
Bueno, ahí me parece también, de vuelta, que hay dos cuestiones que a mí me preocupan mucho. Primero, cuando la propuesta es tan defensiva, la propuesta es tan de mínima, entonces lo que uno está cediendo es lo que te decía al principio, es la, bueno, ¿y quién va a transformar esto? Porque lo que me parece que es bastante claro para muchos y muchas es que así las cosas como están con este dibujo, incluso el discurso de la vicepresidenta lo pone muy en juego, ¿no? Con este orden de cosas es muy difícil que las cosas funcionen bien, porque incluso si la economía crece, esa distribución injusta de la riqueza que hoy de vuelta se volvió a plantear, imposibilita que incluso un mejoramiento de la economía a nivel macroeconómico, digamos, impacte sobre la vida de las personas efectivas, concretas. Entonces, cuando uno lo que dice es, bueno, vayamos con la propuesta de mínima, porque lo importante es estabilizar lo que está dejando vacante, lo que está cediendo, es esa pretensión de transformación. Y lo que a mí más me preocupa es que ese deseo, esa sensibilidad antisistema que dice que esto está mal, que expresa el malestar de la gente, que dice esto hay que cambiarlo, esto hay que modificarlo, digamos, radicalmente, de fondo, lo está haciendo la ultraderecha. Sí. Y el progresismo, los sectores populares, la izquierda, está cediendo esa vocación. Y entonces aparece estas otras propuestas que uno puede catalogar de de irracionales, puede catalogar de mentirosas, de sencillas, en el sentido de que no van a funcionar, como la dolarización, que me parece una propuesta con la cual estoy totalmente en contra, pero que sí creo que funciona mucho, porque la gente ve ahí algo que está como saliéndose del molde, saliéndose de lo posible, y está apuntando a esa necesidad de cambiar las cosas. Ese me parece un problema grave, y que esta decisión va de poner a Massa como candidato la va a profundizar, creo yo. Va a ceder este intento de cambiar las cosas. Y bueno, no, eso me parece. Y después, creo también que la posibilidad de reconstruir una fuerza social, una fuerza democrática, de refundar de alguna forma la capacidad democrática, tiene que venir siempre de la reconstrucción de un sujeto popular que activamente, un poco Cristina lo dijo hoy también, hay que dejar de leer los diarios y salir a la calle.
Sí.
Bueno, para hacer eso me parece que es fundamental también generar estas propuestas o esas iniciativas o esa capacidad de convocar a la gente a protagonizar, ¿no?, una idea de democracia, una experiencia de democracia de otro tipo. Y de vuelta, creo que estas decisiones tomadas, digamos, en la cúpula, porque incluso, por eso te digo, fue muy interesante entender cuál fue la lógica de la negociación, pero cuando te pones a pasar en limpio y bueno, ¿por qué tiene que ser así, no? ¿Por qué tiene que ser una rosca de 3-4 personas?
Sí, de palacio.
Que están hasta último momento, ¿no? Viendo si se hablan por teléfono, si no se hablan por teléfono. ¿Por qué no puede haber un proceso más democrático? Que no haya ese tipo de decisiones en las cuales después nadie entiende y después, bueno, algo nos explican, digamos, ¿no? Y una última cosa con respecto al negacionismo, que es lo que vos me preguntabas también. A mí me parece muy importante, ¿no?, plantear eso, en ese sentido el acto puede ser como una interpelación fuerte, pero a su vez también es un gran desafío actualizar esas consignas, ¿no? Y la semana pasada estuvimos todos, mientras esta rosca se desarrollaba, estuvimos todos y todas pendientes de Jujuy, de la represión en Jujuy, sí, de la imposición de un modelo, ¿no?, excluyente, represivo, que es una imagen de lo que se va a venir. Y Sergio Massa, que sabemos un poco sus vinculaciones con Morales, con mismo con Larreta, no dijo una palabra sobre el tema, ¿no? No, en ningún momento tomó la palabra para decir, bueno, esto no puede ser. Entonces, ahí también hay un gran desafío, y a mí me preocupa mucho, es una pregunta que me queda siempre pendiente, ¿no? Está perfecto lo del avión, está perfecto lo de insistir con la necesidad de sostener lo que hemos logrado como conquista, la lucha de la memoria, sobre lo que pasó hace 40 años, pero eso tiene que tener también una traducción contemporánea, actual, sobre lo que estamos viviendo hoy. A mí me quedan muchas dudas sobre si alguien como Massa puede expresar esa exigencia democrática de evitar cualquier tipo de represión y de ser claros en ese sentido, ¿no?
Estamos hablando con Mario Santucho acá en Radio Nacional, Mario Santucho, analista político. En la interna entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, ¿a quién le ves más chance en esta paso?
Mira, por lo que yo veo, por lo que he estado tratando de averiguar y analizando, todo parece indicar que Patricia Bullrich tendría mucho más posibilidades en esa interna, porque, de vuelta, porque me parece que hoy buena parte de la sensibilidad social está buscando figuras y propuestas que tengan un nivel de más rupturista, ¿no? Que tengan un nivel más de cuestionamiento de fondo a la política, digamos, al orden de cosas existentes. Y creo que Patricia Bullrich, así como Milei, están expresando eso de una manera muy muy jodida, ¿no? De una manera antidemocrática, pero a su vez es la que más está sintonizando, creo yo, con ese malestar, con ese descontento de fondo. Y en ese sentido me parece que Juntos por el Cambio, la oposición de derecha, digamos, en Argentina, se ha derechizado, digamos, en sí mismo, ha tomado algunas, ha hecho un balance de su fracaso en el gobierno, y ese fracaso la ha llevado a concluir, digamos, que efectivamente lo que ellos hicieron fue intentar una, lo que ellos llaman el gradualismo, ¿no? Un intento de llevar adelante este cambio que ellos significaban con el Cambiemos, digamos, ¿no? Y que en su momento, cuando gobernaron, trataron de hacer de una manera más pausada, más gradual, y eso, según ellos, nosotros podemos pensar otra cosa, pero según ellos, es lo que los hizo fracasar. Y por lo tanto ahora, y específicamente Patricia Bullrich plantea que los cambios tienen que ser más radicales, tienen que ser más de fondo, tienen que ser más inmediatos. Y creo que en general todo ese sector de la sociedad avala esa idea. Y creo que de la polarización, que es lo que vivimos hasta ahora, se está saliendo contra lo que habitualmente se pensaba, no tanto por una cuestión de centro, no tanto por una emergencia de una experiencia, de una propuesta más de centro que despolarice, sino que al contrario, esa grieta, esa polarización se está agudizando de la mano también de la realidad global, ¿no? Que estamos inmersos en una guerra como tal, y creo que acá parecería ser que avanza más también esa dinámica, ¿no? Una especie de guerra interna, de una guerra social, y eso se expresa en Juntos por el Cambio. Entonces, a mí me da la sensación de que Patricia Bullrich, Milei están expresando algo que tiene una vigencia histórica fuerte. Sin embargo, hay que ver, ¿no? Porque es verdad que después, y es lo que estamos viendo en el cierre de listas, cómo han resistido las coaliciones cuando parecía que, cuando de alguna manera incluso uno podría decir que implosionaron, pero no se terminaron de romper. Y ahí, bueno, hay que ver las propias reglas del sistema político y electoral. Obviamente Horacio Rodríguez Larreta tiene una maquinaria electoral muy fuerte, así que creo que no está decidido. Hoy le veo más posibilidades a Patricia Bullrich, pero habrá que ver cómo se desenvuelven los acontecimientos.
Ya te libero, Mario, pero te cuento que estuve viendo varios de los encuentros del Festival del Pensamiento, la Democracia, la Imaginación Política, ahora no me acuerdo bien si se llamaba así, en el marco del Proyecto Ballena del Centro Cultural Kirchner. Muy interesante, participaste de varios encuentros. Te tocó moderar el encuentro entre Facundo Manes y Juan Grabois. Algo para destacar es que Juan Grabois fue de los pocos políticos, si no el único, que de los pocos políticos que ha centrado su campaña en propuestas concretas. Te quiero preguntar qué ves en Grabois y su proyecto político, su militancia, y cómo lees este paso que va a tener con Massa.
Bueno, a mí me parece que sí, que Juan Grabois está expresando un poco algunas de las preocupaciones que muchos tenemos, en el sentido de no aceptar este marco de la discusión que se propone hoy en el sistema político como mayoritario, ¿no? Como parece inamovible. Y me parece muy valioso que él haya, desde el principio de año, planteado, ¿no? Que incluso en una discusión con Cristina, que me parece que es necesaria, digamos, ¿no? Respetando en el caso de él también su liderazgo y resaltando sus cualidades de líder popular y inscribiéndose incluso dentro de ese horizonte, pero a su vez expresando buena parte de estas dudas y tratando de abrir el horizonte, de abrir el campo de lo posible, a partir de, bueno, también de señalar muy claramente los sujetos organizados que tratan de construir otra realidad cotidianamente, ¿no? De la economía popular, de la juventud, desde los márgenes, de los territorios. Eso me parece realmente muy valioso, y tratar de construir una voz política con toda la dificultad que tiene esto desde esos espacios, ¿no? Uh-huh. Así que creo que realmente, o sea, veo un valor fuerte en esto. Creo que hay una discusión histórica acá, incluso más allá de lo coyuntural específico de la elección. Es una discusión también sobre el destino del kirchnerismo, sobre el destino del peronismo, sobre su posibilidad de revitalizarse como un movimiento de transformación o no. Y eso es lo que me parece más importante, de que si efectivamente se concreta esta paso entre Grabois y ahora su candidata a vicepresidenta Paula Valmedina, que también es una persona muy muy amiga, muy cercana. Sí. De hecho es parte del colectivo o colaboradora cercana de la revista Crisis. Me parece un debate importante, ¿no? Sobre más allá de las elecciones en sí misma, que ojalá, creo yo, que sea competitiva. Me gustaría mucho que realmente haya una posibilidad de que esté en juego esa representación del peronismo hacia la elección general. Pero más allá de eso, ya de por sí, la posibilidad de que se dé un debate efectivo sobre precisamente esto. ¿Cuál es el momento histórico en el que estamos y cómo no solo vamos a tratar de resistir en el caso de que gane la derecha o en el caso de que incluso gane Massa, digamos, sino cómo vamos a reabrir ese horizonte, ¿no? ¿Cómo vamos a retomar esta senda necesaria de transformación popular, de izquierda, como queramos llamarle, incluso revolucionaria, si queremos llamarle, porque efectivamente es necesario un tipo de situación? Y creo que esta discusión tiene que darse. Es importante que se dé, y creo que la propuesta que están planteando ellos la ponen en juego, ¿no? Así como también se hace desde la izquierda, pero creo que puede llegar a tener una vitalidad mayor en esta elección lo que puedan hacerse desde ahí, con toda la picaridad del caso, ¿no? Porque todas estas roscas y de la manera en que se dan limitan muchísimo, ¿no?, la posibilidad de que efectivamente haya gente tratando de en ese marco tan restrictivo, tan cerrado, ¿no?, tan para pocos, bueno, que se pueda efectivamente expresar esta discusión que necesitamos.
Bien. Bueno, es mucho lo que está en juego en estas elecciones. Seguiremos pensando y haciéndonos preguntas. Muchísimas gracias, Mario. Siempre es un gusto escucharte, como te he dicho. Te seguiremos leyendo, consultando la revista Crisis también. ¿Dónde más te podemos leer, escuchar?
Bueno, nosotros estamos con la revista Crisis ahí en la web, que estamos publicando permanentemente intervención, intentos de aportes a la discusión. También la revista Crisis, que sale impresa cada dos meses y que se pueden suscribir desde cualquier lugar del país, y se la enviamos para que les lleguen, y es un material que les recomiendo. Y también estamos en Radio Nacional, en Nacional Rock, todos los sábados a la mañana de 8 a 10, tratando de resumir un poco lo más importante de la política en la semana, tanto nacional como internacional. Y esto también se convierte en podcast, así que lo pueden buscar ahí en nuestras redes, siempre tratando de construir estos espacios de debate y de aporte, de elaboración política sobre el escenario y la cuestión.
Uy, ¿se cortó?
Hola, hola.
Ahí está, sí.
Eso.
Bien.
Ahí nos pueden encontrar.